de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Muy buenos días. Perro apaleado es el tema que nos presenta Jarabe de Palo a través de Radio Universidad de Guadalajara. Y es que, como ustedes saben, el Expreso de las 10 es un programa orientado a la promoción de la salud en el más amplio sentido de la palabra. Salud física, salud emocional, ambiental, salud sexual, los valores del ocio y la recreación. Y en este contexto hemos incluido también la salud de nuestras mascotas o animales de compañía, como ahora se les conoce, ya que, como nosotros, pueden desarrollar diversas enfermedades y es importante conocerlas para anticiparnos y, en la medida de lo posible, prevenirlas o atenderlas oportunamente. Te invitamos para que nos acompañes. Soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Carlos Condori en la asistencia, en la operación técnica José Luis Vázquez, Lupita Pámanes en las redes sociales. Muchas gracias a las personas que se enlazan a este programa a través de nuestras estaciones instaladas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta.
El pedigrí es actualmente considerado uno de los mayores responsables en cuanto a la problemática relacionada a los temas de bienestar y salud animal en perros de raza. El número de problemas genéticos hallados en razas caninas ha aumentado de un modo considerable en los últimos años debido al proceso de estandarización. Existe un amplio abanico de enfermedades hereditarias que pueden llegar a ser desde relativamente benignas hasta algunas de ellas mortales. Por mencionar algunos, los bulldog, debido a su anatomía, están predispuestos a sufrir problemas respiratorios. De ahí que normalmente los veamos roncando. Hay que tener especial cuidado con ellos en verano y evitar que realicen ejercicio excesivo. Los chihuahua están más predispuestos a colapso traqueal. Es un problema muy común en razas toy. En estos casos, el cartílago traqueal es muy débil y hace que la tráquea se aplane produciéndoles toses repentinas. En cuanto a problemas oculares, el pastor collie tiene una enfermedad denominada anomalía de los ojos del collie, que afecta a la retina y el nervio óptico. Hoy el Expreso de las 10 recibe con gran gusto a la médico veterinario zootecnista Gaby Ramírez, quien como siempre generosamente compartirá con todos nosotros sus conocimientos. Hoy con el tema razas de perros y sus enfermedades. ¡Comenzamos!
Gaby Ramírez es médico responsable en el Hospital de Pequeñas Especies aquí en la Universidad de Guadalajara. Me da mucho gusto saludarla esta mañana.
Hola Alonso, buenos días, mucho gusto de estar aquí, gracias.
Resulta que de acuerdo a la raza de nuestro animal de compañía se pueden presentar algunas enfermedades. Pensamos por ejemplo en el famoso perro salchicha, esa postura que tiene que asumir cotidianamente, las patas pequeñas, obligan de pronto al desarrollo de algunos padecimientos, tal como escuchábamos en la cápsula.
Así es, mira, pues bueno, hay una cantidad muy grande de razas, depende también del país donde estemos ubicados para poder ver ciertas razas de perros y también de gatos. Y definitivamente hay cierta predisposición genética que viene dada de acuerdo a la raza del paciente, y que algunas condiciones externas, ya sea alimentación, ya sea condiciones del medio ambiente, pues también cuidados de su salud, pueden influir para que esas predisposiciones genéticas se vean favorecidas y se presenten ciertas enfermedades. Efectivamente, como dices, el perro salchicha, pues es un ejemplo clarísimo de lo que podría suceder en un perro, de acuerdo a su raza, simplemente por su conformación anatómica. Tiene que ver, obviamente, con sus genes, pero con su información genética. Pero su conformación anatómica, dada por esa información genética, predispone a problemas de columna, porque es un perro muy largo que lo tienen que cargar cuatro patitas muy cortas, y suelen ser perros que además genéticamente están predispuestos a ser obesos. Entonces tenemos un factor extra que va a favorecer que esos genes de ciertas enfermedades se expresen y produzcan enfermedad.
Claro, ahora vivimos en espacios muy pequeños, no siempre tenemos tiempo de que realicen actividad física como los humanos.
Así es.
Y esto tiene que ver con los padecimientos que puedes desarrollar.
Sí, ya eso del sobrepeso, de la obesidad en los perros y en los gatos, independientemente de la raza que sean, tiene también que ver mucho con nuestros hábitos, con nuestro poco tiempo para ponerlos a hacer ejercicio, con la facilidad de suplir requerimientos emocionales, amorosos, que lo suplimos con alimento, ¿no? Es muy frecuente que, igual que en las personas, pues no tengo tiempo, pero te voy a dar más comida.
Le dejas el costal ahí.
Ajá, o no tengo tiempo, te voy a poner un plato todo el tiempo, de esos que surten comida todo el tiempo, porque no te puedo venir a dar de comer en la mañana, en la tarde y en la noche, entonces mejor te dejo toda la comida ahí.
Y comen compulsivamente, digamos.
Comen compulsivamente porque también los perros padecen de problemas de ansiedad, problemas de conductas por estar encerrados, entonces se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Nosotros favorecemos la disposición del alimento todo el día, a lo mejor también tiene que ver que las croquetas están caras, no elijo el alimento adecuado, el perro tiene predisposición genética, volvemos a lo mismo, a ser obeso, y le dejo el alimento y no tengo tiempo además para sacarlo a pasear, ¿no? Entonces es un círculo vicioso que vamos a favorecer pues ciertas enfermedades. La obesidad, independientemente de la raza, porque se presenta en todas las razas de perros y de gatos.
Vamos a ver lo que nos han comentado las personas entrevistadas en la calle.
¿Tienes mascotas?
Sí, tengo un pomerania.
¿Cuántos años tiene?
Tiene 1 año 3 meses.
¿Y se te ha enfermado?
Le dio algo así como gastroenteritis. Del estómago hizo popó muy suelto y estuvo defecando sangre y vómitos. Y ya le detectaron que era gastroenteritis y duró como 1 semana con muchos cuidados.
¿Qué te gustaría preguntarle a nuestra especialista?
Bueno, me habían dicho que los pomerania se enferman muy seguido del estómago. ¿Qué cuidados puedo tener con mi mascota? Porque sí me preocupa, aparte que son caros los medicamentos y el tratamiento. ¿Y qué otros cuidados debo de tener? Porque le cambiaron el alimento. Y en realidad, pues sí, se sale carito, pues una bolsa de 3 kilos, por ejemplo, me sale en 500 pesos, entonces sí se me hizo...
¿Cuál es la comida que le dabas?
Le daba Dog Chow. A veces lo saco a pasear y come todo lo que se encuentra, entonces no lo dejo, pues, por lo mismo, porque si son muy delicados, pues entonces... Pues lo trato de que no olfatee y que no coma nada de lo que no vea yo, ¿eh?
Además de la predisposición por la raza, están los hábitos cotidianos y las condiciones ambientales. Incluso llega la época de calor, se descomponen más fácilmente los alimentos a los que pueden estar expuestos.
Exactamente, Alonso. Mire, en este caso, por ejemplo, de nuestra radioescucha, de su perro Pomerania, que hace mención de que son perros que padecen de problemas digestivos. Yo te quiero comentar que de los primeros motivos de consulta, o sea, de lo que más vemos en la consulta diaria, son problemas digestivos. Pero esto también es independiente de la raza, ¿eh? Y tiene que ver con nuestros hábitos, volvemos a lo mismo, con nuestros hábitos, con que ofrecemos alimentos inadecuados a los perros, que no pueden digerir fácilmente, comida hecha para los humanos, con mucho condimento, huesos, leche. Entonces, esto, independientemente de la raza, los problemas digestivos es de lo que más vamos a ver todos los días. Lo que mencionabas de las condiciones ambientales también tiene que ver con la raza, pero no es forzosamente una predisposición genética. Por ejemplo, tenemos aquí en la ciudad perros que fueron, razas de perros que fueron a lo mejor diseñadas, entre comillas, para otro tipo de climas, para otro tipo de países. Tenemos perros muy peludos, perros que tendrían que estar en climas fríos, y los tenemos expuestos a un calor terrible para lo que su piel y su pelo no están preparados, inclusive hasta para su color de pelo no fueron, entre comillas, diseñados, ¿no? Entonces le batallan y le padecen en una ciudad como la de nosotros, pero eso no tiene que ver con la raza, eso tiene que ver con las condiciones ambientales de una raza a lo mejor pues mal elegida para esta ciudad.
¿Y qué problemas, por ejemplo, podrían presentarse? Dermatológicos, caída de pelo, cuestiones de este tipo, incluso daño por rayos ultravioleta.
Así es. Ahora sí, hablando de predisposición genética, tenemos, por ejemplo, razas de perros como una que vemos en todas las esquinas, en todas las cuadras. Tenemos un vecino que puede tener un pitbull, por ejemplo. Los pitbull, especialmente los pitbull de manto claro, o sea, los perros de color blanco o color café muy clarito, tienen una predisposición genética a padecer de tumores o de cáncer de piel. Es algo muy frecuente que vemos todos los días también en las consultas, sobre todo en un lugar como el que yo trabajo, que es un hospital donde acuden muchos pacientes, ¿no? Pero casi ves entrando a un paciente pitbull con algún problemita en la piel, por más mínimo que sea, y ya nosotros como veterinarios suponemos que lo que hay que descartar primero es cáncer de piel. Y tiene que ver con la exposición a los rayos ultravioleta. Normalmente son perros que ¿dónde habitan? Pues habitan en talleres, en azoteas, en patios, en granjas, en ranchos, que tienen pues mucho tiempo para exponerse al sol. Y eso predispone genéticamente a que esos genes se expresen y se produzca el cáncer. No quiere decir que en todos los pitbull blanco o claros va a suceder, pero volvemos a esto de las condiciones ambientales. Si nosotros favorecemos eso, que va a hacer que esos genes se expresen, se van a expresar y va a surgir un cáncer, por ejemplo.
Por eso es muy importante anticiparnos y, en la medida de lo posible, prevenir algunos de estos padecimientos.
Lo que me hace tan grata la sociedad de mi perro es la transparencia de su ser. Arthur Schopenhauer.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Buen trabajo, muchachos, sigan así.
Los trastornos de tipo músculoesquelético son muy diversos dependiendo de la raza y tamaño del animal. El pastor alemán, junto con otros perros de raza grande, suelen sufrir displasia de cadera. En estos casos, el animal puede tener dolor, artritis y problemas para caminar. Por ello, cuando se busca tener un cachorro de estas razas, hay que pedir al criador que los padres sean examinados y descartar que tengan displasia de cadera, ya que es un trastorno de tipo hereditario. Los Rottweiler pueden sufrir, además de la displasia de cadera, otros tipos de alteraciones como la displasia de codo y artritis, debido a su rápido crecimiento en tan poco tiempo. Y no nos podemos olvidar de los famosos perros salchicha y su gran problema de espalda. Los Dachshund tienden a sufrir hernias de disco debido a su morfología alargada. En estos casos, la mejor manera de prevenirla es mantener un peso saludable para evitar sobrecargar la espalda, además de limitar la subida de escaleras y los saltos.
Hoy estamos analizando qué padecimientos puede desarrollar tu animal de compañía de acuerdo a su raza, desde luego combinado con otros factores. Y nos acompaña la médico veterinario Gaby Ramírez, médico responsable del Hospital de Pequeñas Especies de la Universidad de Guadalajara. Se ha comunicado doña María, dice, yo tengo dos perritas salchichas y efectivamente una es obesa, aunque la otra está delgada. Les damos la misma comida a ambas, pero cuando la flaca no se come lo suyo, la gorda termina con su plato. ¿Cómo le puede hacer para que no se coma la una o la de la otra y para que baje de peso, te pregunta Gaby?
Qué difícil. No, pues sí, son conductas, ¿no? Son conductas de nuestros perritos. Qué bueno por la que está delgada y qué mal por la que está obesa. Definitivamente urge bajarla de peso, por lo que comentábamos, ¿no? Los Dachshund o los perros salchicha, en algún momento de su vida es casi un hecho que van a padecer de problemas de espalda, como decían en la cápsula, o problemas de disco.
¿Qué tan incapacitante llega a ser, por ejemplo?
Pues tenemos pacientes salchicha de 2-3 años que ya no pueden caminar. O sea, quedan paralizados de sus patitas de atrás porque el sobrepeso y su predisposición genética favorecieron la aparición de hernias de disco, enfermedad de disco en general, y se quedan paralizados.
Y debe ser muy doloroso también.
Muy doloroso, sí. Y digo, también costoso el diagnóstico, costoso el tratamiento, quizás cirugía, y la mayoría de las veces son perritos que terminan con carrito con ruedas, una silla de ruedas para perros, porque ya no pueden caminar, ¿no? Y es muy triste, pues, la vida de un perro sin poder caminar.
Mejor anticiparte y no permitir que desarrolle el sobrepeso.
En este caso de la radioescucha que comenta del problemita, ¿no?, del sobrepeso, pues hay croquetas de dieta, hay croquetas para dieta. No se trata de reducir la ración de alimento, porque va a quedarse la perrita con hambre. No se trata de que coma menos. A lo mejor le está dando su ración adecuada de alimento, pero ella ya tiene tendencia al sobrepeso. Entonces, tiene que buscar unas croquetas de dieta para regresarla a su peso. Ese sería el principal resultado que pudiera haber, buscar bajarla de peso con croquetas. Y la otra, existen unos platitos especiales que son como, tienen adentro del platito como si fuera un laberinto. Entonces tú vacías las croquetas y para el perro es difícil el acceso o más complicado el acceso a las croquetas con el hociquito. Se tardan más rato buscándolas porque es como un laberinto su plato y las croquetas quedan atrapadas. Esos platitos especiales sirven para que los pacientes, los perritos, se tarden más en comerse todo su alimento y la sensación de saciedad alcance a llegar en lo que ellos están comiendo las croquetas y se tarden un poco más, porque claro, también es un problema de los perros gorditos que buscan como locos las croquetas. Entonces se acaba a lo mejor primero su plato la gordita y le da tiempo para irse a buscar al plato de la delgadita. Todavía siente que tiene hambre, pero el efecto de saciedad a lo mejor no ha llegado. Entonces puede buscar en cualquier veterinaria los platos que son de laberinto, así los puede pedir. Y bueno, empezaríamos por esas dos cosas, la dieta y su platito especial.
Claro, y bueno, darte un momento para la actividad física, llevarlo claro, por el parque, te sirve también a ti como humano.
Claro, es un momento de esparcimiento y de ejercicio para ambos, ¿no? Dueño y perrito. Y recordemos que también para la salud emocional, también los perros encerrados todo el día o no con suficiente actividad física, pues pueden tener trastornos de conducta. Inclusive el apetito insaciable pudiera ser un trastorno de la conducta.
Muy bien, aquí tenemos la recomendación para nuestra radioescucha.
¿Tiene mascotas?
Sí, tengo una pug.
¿Y de qué se enferma?
De artritis por sus piernas. Ya es degenerativo, ya tiene 11 años, es propio de la edad. Y toma un tratamiento de Artroflex.
¿Y desde cuándo está enferma?
Tiene un año y medio.
¿Y cómo la saca a pasear?
En carriola. Compré una carriola de bastón de bebé y la capucha la bajé y la hice así su gabinetito. Y la uso para ir y venir porque aquí en la casa camina bien y en el parque también.
¿Y qué le gustaría saber?
Me gustaría saber de qué se enferman los cocker y los pug.
Los cocker y los pug, se pregunta a la persona entrevistada y nos comparte su experiencia con el pug. Tiene problemas de artritis, 11 años de edad y problemas incluso ya para caminar.
Sí, qué linda la señora que saque a su perrito en la carriola.
La conocemos todas las tardes.
Ay, de verdad, qué linda, sí. Qué linda que se tome ese tiempo y que ayude al perrito de esa manera. Sí, bueno, los pugs son otros perritos, otra raza de perritos de muy buen ejemplo de que son perritos que tienden al sobrepeso, ¿no? De hecho, malamente, a lo mejor, entre más gordito sea el pug, más bonito se nos hace, ¿no? Pero bueno, ese es un error. Aquí, pues, obviamente, cuidar el peso del pug, que a veces también, al igual que en las personas, cuando son perritos añosos de cierta edad, pues es difícil bajar de peso, igual que en las personas, se convierte en todo un reto, ¿no? Pero a lo mejor unos gramitos en esa proporción, en un perro pug, ya sería ganancia. Hay muchos tratamientos, cada vez avanza también más esto. Por ejemplo, podría considerar la terapia láser, que es un láser terapéutico que se utiliza ya muy frecuentemente en veterinaria. No es caro y sirve como tratamiento para los problemas articulares. Hay tratamientos con ácido hialurónico que excelente, se inyectan en la venita, se ponen adentro de las articulaciones, protectores articulares, en fin. Se hacen tratamientos integrales para las necesidades del paciente. Pero aunque su perrito tenga 11 años ahorita, tampoco es que ya haya llegado a toda su expectativa de vida, pues ojalá a ese perrito le queden muchos años de vida y que esos años de vida los pueda vivir con mejor calidad. Entonces, bueno, quizás sería buscar un médico veterinario que también se especialice o se oriente en problemas ortopédicos o de articulaciones, ¿no? Que también los hay y a lo mejor le pueden sugerir algo que le sirva.
A veces tal vez puede ser una impresión personal, pero los pug pueden desarrollar problemas respiratorios también. Lo digo por la manera en que se escucha que respiran y se agitan.
Sí, efectivamente. También tenemos, volvemos al tema de las razas, tenemos perros que se llaman por su estructura anatómica de su cara, tenemos perros braquicefálicos, que sería el caso de los pug. Tenemos los pug, los bulldog, que también ves cómo respiran, los shih tzu podrían ser también. Son tan chatos, igual que los gatos persa, por ejemplo, que tienen una, pues digámoslo así, una anormalidad, una incongruencia en sus vías respiratorias y eso les complica en la respiración. Son perritos que de entrada Si una persona está buscando un perro y es una persona muy activa que piensa salir a correr con el perro, nunca debería pensar en uno de estos perros. Y yo he visto gente en los parques corriendo con un pug, con un bulldog, ¿no? Se sienten muy bien con su perro y no a lo mejor no saben que están a punto de matarlo al exponerlo a hacer un ejercicio físico.
¿Podría ocurrir?
Sí, claro, pudiera ocurrir. En una simple corrida de una cuadra con un perro de estos, pudieras ayudarlo a acabar con su vida.
Sí, lo notas como se agitan rápidamente.
Sí, se agitan mucho. Y tienen problemas. Para nosotros los veterinarios es todo un reto anestesiarlos, precisamente porque su oxigenación no es la adecuada. Entonces son perritos que si por algo requieren una cirugía, siempre es un perrito que correrá más riesgo que un perrito de otra raza.
Mira, se ha comunicado María, nos llama desde Autlán, le mandamos un saludo. Tengo un labrador de 9 años. ¿De qué enfermedades podemos cuidar a un perro labrador?
Uy, los perritos labrador son los más característicos de problemas de articulaciones.
¿Y te parece que no les duele nada? Sí. ¿Que pueden aguantar cualquier cosa?
Sí, también son perros muy resistentes. Sí. Son razas de perros muy resistentes. Y ya para que manifiesten algún dolor, quiere decir que les está doliendo mucho. Precisamente también por eso, Alonso, sus enfermedades de articulaciones, que son como el estandarte del problema articular, permanecen como ocultas mucho tiempo para el propietario, porque son perros que hasta que ya no pueden más,
lo expresan,
van a manifestar su molestia, su incomodidad. Entonces, un perrito labrador, pues su problema principal es el articular. Articular pudiera ser en la cadera, en el codo, en la columna, inclusive hasta en la mandíbula, problemas articulares, que lo van a manifestar con baja de actividad, baja de apetito, a lo mejor por ahí algún quejido, no se quieren ya parar, no quieren subir escaleras, no quieren hacer cierta actividad.
¿Se puede identificar oportunamente a través de algún tipo de diagnóstico? ¿Lo llevas una vez al año para que identifique?
Sí, de hecho, en los perros labradores, por ejemplo, en mis pacientes, les recomendamos una vez al año asistir al veterinario. Por ejemplo, para un veterinario a lo mejor sería muy fácil identificar porque las patitas de atrás, la manera en que caminan, haz de cuenta que es como si trajeran metida la colita entre las patas, como lo común para uno que dices, ay, el perro trae la cola entre las patas. Hay cierta posición que uno como veterinario puede identificar que ese paciente a lo mejor está padeciendo de articulaciones. También para nosotros como veterinarios resulta muy visible atrofia de los músculos. Las patitas suelen verse como delgaditas, como que están perdiendo fuerza, como si se estuviera pues chupando el músculo, por así decirlo. Y a veces las personas piensan que está adelgazando, que también no es normal adelgazar de la nada.
Súbitamente.
Ajá. Pero de repente para los propietarios puede resultar no tan fácil. Entonces, pues no hay como una revisión al veterinario. Y de acuerdo a la raza sería muy bueno programar visitas, ¿no? A lo mejor con tu veterinario particular decirle cada cuánto me convendría estar viniendo para identificar enfermedades, ¿no?
Claro, por eso es tan importante conocer algunas de las enfermedades que tu animal de compañía sí puede desarrollar justamente por la raza a la que pertenece.
Respecto a los perros, nadie que no haya convivido con uno de ellos conocerá nunca a fondo hasta dónde llegan las palabras generosidad, compañía y lealtad. Arturo Pérez Reverte.
¡Vamos, amigos! ¡Se terminó el descanso!
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos. Los ritmos del corazón.
Hoy estamos brindando recomendaciones para la salud de tu mascota y viene el Cártel de Santa con un tema titulado Perros.
¿Dónde están, perros? que devoró la serpiente, poderoso como una K-47. Piénsenlo dos veces antes de intentar tocar a mi gente. De donde vengo las cosas son muy diferentes. Como el jefe de jefes, tengo a mis perros en la línea. Van a llorar como niñas cuando sientan mis mordidas. Aún no han hecho la tumba para el real Mesías. Soy el maestro, el quinto elemento, ligero como el viento. Muchos me quieren ver muerto, pero lo siento, soy más duro que el cemento. Y en la calle recibí el mejor entrenamiento.
¿Dónde están, perros?
Quiero verlos saltando.
Denme más, perros.
Quiero verlos gritando.
Quiero más, perros.
Ya los oigo ladrando, que el cártel trae el mando y venimos a acabar.
¿Dónde están, perros?
Quiero verlos saltando.
Denme más, perros.
Quiero verlos gritando.
Quiero más, perros.
Ya los oigo ladrando, que el cártel trae el mando y venimos a acabarlo.
Los micrófonos como plástico en el fuego. Mi voz es tan caliente que podría fundir el hierro. Nunca juego, para mí esto es cosa seria, pero acabarlos es tan fácil como abrirle a tus hermanas las piernas. No se pierdan que mi lengua les dará su merecido, mientras sus novias juegan 6 pulgadas debajo de mi ombligo. Jodido en los bolsillos, pero rico en mi lenguaje. Mis enemigos tiemblan cuando sienten mi coraje. No se rajen, ¿para qué se echan para atrás? El vikingo puso el ritmo y yo puse lo demás. Soy el zar y la calle es mi palacio. Como la mala hierba cubro todos los espacios.
¿Dónde están, perros?
Quiero verlos saltando.
Denme más, perros.
Quiero verlos gritando.
Quiero más, perros.
Ya los oigo ladrando, que el cártel trae el mando y venimos a acabar.
¿Dónde están, perros?
Quiero verlos saltando.
Denme más, perros.
Quiero verlos gritando.
Quiero más, perros.
Ya los oigo ladrando, que el cártel trae el mando y venimos a acabar.
Las cadenas, y ando buscando a mis perras. Se rompieron las cadenas, y ando buscando a mis perras. Se rompieron las cadenas. Si te entrenas tal vez puedas llegar a donde me encuentro, pero advierto que soy como el tiempo, así que no me detengo. Entretengo a tu madre cuando tu padre no está, y ahora ladren porque el cártel acaba de llegar.
¿Dónde están, perros?
Quiero verlos saltando.
Denme más, perros.
Quiero verlos gritando.
Quiero más, perros.
Ya los oigo ladrando, que el cártel trae el mando y venimos a acabar.
Continuamos el día de hoy conversando con la médico veterinario Gaby Ramírez, médico responsable del Hospital de Pequeñas Especies aquí en la universidad. Se ha comunicado Elsa, dice, quiero hacer un llamado para la reflexión a los ciudadanos acerca de recoger los desechos de las mascotas. Esa es la invitación que nos hace nuestra radioescucha. Y también, desde luego, por el cuidado del medio ambiente, por la salud de la población, pero incluso por la salud de las mascotas, Gaby. Se pueden transmitir enfermedades.
Claro, Alonso, pues de entrada te apoyamos, Elsa, con...
Totalmente.
Con la responsabilidad, con el la buena acción de la obligación también de recoger las heces fecales de nuestras mascotas, de no dejarlos salir a que defequen, porque eso también, ¿no? Puede ser que tú no saques al perro con una correa, lo cual también no está tan bien, y lo dejes salir para que haga del baño y luego regrese, ¿no? Definitivamente las heces fecales en la vía pública son un medio muy importante de contaminación al medio ambiente y a la salud de las personas y de los animales.
Y diariamente se generan toneladas.
Toneladas de heces fecales, así es. Es un severo problema de la salud pública. Pero bueno, no es el momento ya de que no haya heces fecales en la vía pública, pero cada vez más la gente hace lo suyo, ¿no? Yo cada vez más veo gente recogiendo sus desechos de sus mascotas.
Y no hay que dejar de hacerlo, es claro. Muy importante. Miguel también, él nos habla desde Tala, Jalisco. Tengo perros pitbull y tienen una verruga en su oreja, nos comenta. Cada vez que jugamos con ellos y les tocamos esta zona, les duele. Me gustaría saber si hay un remedio casero o si en el Hospital de Pequeñas Especies de la universidad pueden recibir a estas mascotas.
Claro, serán bienvenidos tus perritos a revisión y simplemente lo que comentábamos hace rato, ¿no? Por el hecho de la pura mención de la raza y que tienen una bolita en una oreja que supone el propietario que pudiera ser una verruga, pues algo tan aparentemente inofensivo como una verruga pudiera no serlo y pudiera ser una lesión maligna, una lesión de algún tumorcito, aunque se vea pequeño y aunque se vea inofensivo, y aunque inclusive pudiera tener mucho tiempo en la piel del perro, pudiera ser no tan inofensivo, sino algo malo, ¿no? Es un error, aprovecho aquí para decir, que cuando en nuestras mascotas, perro, gato, aparece una bolita en alguna parte de su cuerpo, es un error pensar que porque la bolita es chiquita, que porque no le duele, que porque no cambia de color, es un error pensar que por eso no tiene ninguna implicación importante a la salud. Es mucho mejor siempre cualquier aparición de bolita retirarla antes de que se convierta en un tejido, porque puede convertirse en un tejido maligno. De ser un tejido bueno, puede transformarse con el paso del tiempo a un tejido maligno, así sea una bolita pequeña. Entonces, nunca esperarse a las bolitas porque están chiquitas. Siempre hay que pensar, consultar a un veterinario para la posibilidad de retirarlas.
No va a desaparecer de forma
no
mágica.
No va a desaparecer.
Salvador nos dice, tengo una perrita, como de más de 10 años, quizá 12. Ahora le ha dado por comer su excremento. No sé qué hacer porque de pronto ya no tiene control de los esfínteres y eso se está convirtiendo en un problema.
Perdón. Así es, mira, quizás son dos cosas diferentes, lo del control de los esfínteres y el problema de la coprofagia. Se llama coprofagia el comer excremento. En este caso, el problema de los esfínteres pudiera tener que ver con la edad y a lo mejor la perrita está padeciendo un problema neurológico o un problema de columna, y el anito, el esfínter del ano, por alguna razón asociada a estas dos posibilidades, puede ser otra cosa, está dejando salir el excremento de manera involuntaria.
Un problema neurológico.
Pudiera ser un problema neurológico, uh-huh. Sí. Y la otra cosa de la coprofagia, quizás sea un problema de conducta, quizás, pero también hay problemas que tienen que ver con la deficiencia de algunos minerales, mala absorción de nutrientes, mucho tiempo disponible de ocio también de la perrita, que hace que se coma sus excrementos. Pudiera ser consultado con un veterinario para identificar cuál es la causa, y es un problema que se puede corregir. En la gran mayoría de los casos, cuando no se encuentra una causa específica del problemita, se da un tratamiento, que es un tratamiento muy sencillo. Unas pastillas le das a tu perrito tomadas, se llama tratamiento para la coprofagia, así de sencillo, y el excremento le sabe muy mal. Entonces, por aversión, deja de comérselo, porque a lo mejor hay algo en el excremento, te digo, pudiera ser un síndrome de mala absorción, y a lo mejor en el excremento encuentra los nutrientes, e inclusive hasta el sabor, que no está siendo suficiente con el alimento. Así de extraño, pero así puede ser.
Lo bueno es que tenemos respuesta para todo con nuestra invitada.
¿Tienes mascotas? ¿Qué razas son?
Es una maltés, French, y una criolla de schnauzer con ratonera.
¿De qué se te enferman?
A veces de la panza, por a veces la comida que les doy. Les traía un huesito así y se me enfermaron de la panza.
¿Cómo se te enfermaron?
Empezaron vómito, diarrea y tristes. Y sí, las tuve que llevar con veterinario y sí me les dieron antibiótico y su medicamento y ya. Por eso ya comprendí.
¿Qué te gustaría saber en torno a las razas?
¿En qué se enfermarían, digásemos? Porque cada raza creo tiene cierta tendencia, unos de ojos, y pues sí me interesaría.
¿Qué razas son? Otra vez me recuerdo.
Maltés, French y criolla de schnauzer.
¿Qué pasa con animales de compañía que son de diferentes razas, digamos un híbrido o una mezcla?
Pues no está tan alejada la idea esta de que los perritos criollos o mestizos o callejeros, mal llamados, se enferman menos que los perritos de raza. La verdad es que con las razas, con la consanguinidad, ¿no? Muchas cruzas entre familiares, que a veces se nos hace hasta curioso, ¿no? Chistoso que, ay, la hija se cruzó con el papá y tuvieron estos cachorritos, ¿no? Eso es el problema de consanguinidad. Se nos olvida que eso también puede predisponer a problemas genéticos. Pero los perritos que no son de raza, precisamente por a lo mejor estar carentes de estos factores genéticos, se enferman menos. O sea, sí hay una razón. Y luego también son perritos que a lo mejor algún perrito que desciende de toda una generación de perritos que se han expuesto a cosas del medio ambiente, a problemáticas que han enfrentado con su salud, con su organismo, y son perritos que traen más defensas, en términos vulgares, ¿no? Sí, sí hay una relación con eso.
Se ha comunicado Cisnes, ¿son recomendables los sobres de comida para perro con trocitos de carne? Te pregunta.
No tienen nada de particular en cuanto a que sean inapropiados o inadecuados o que les vayan a hacer daño. Lo único que yo le podría comentar de los sobrecitos es que trate de utilizarlos como un saborizante del alimento de base. El alimento de base siempre tienen que ser las croquetas y el sobrecito que sea solamente un saborizante para que en algún momento dado no prefiera puro sobre en vez de las croquetas, como el comercial. Porque además le va a salir carísimo alimentarlos con puros sobres y no es el alimento de base adecuado.
Una persona comentaba que le daban huesito del caldo para humanos, desde luego.
Sí, todo lo que tiene que ver con huesos, así, porque es muy común escuchar, ¿no? Que dice, bueno, yo no le doy los huesos de pollo, le doy el hueso grandote, que no le pasa nada,
¿no?
El hueso de la res, para que no le perjudique. Todos los huesos son perjudiciales. Y ningún tipo de hueso se digiere en el organismo, ni en el organismo de los perros. La digestibilidad es muy similar a la de un humano. Entonces, lo que hemos comentado otras ocasiones, Alonso, lo que nos va a hacer daño a los humanos, les va a hacer daño a las mascotas. O sea, somos muy similares. Nuestro funcionamiento, inclusive hasta nuestras enfermedades, son prácticamente las mismas.
Déjame hacer una pequeña pausa y al volver escucharemos los comentarios y dudas de nuestros radioescuchas.
El Expreso de las 10.
Todo el conocimiento, la totalidad de preguntas y respuestas, se encuentran en el perro. Franz Kafka.
Estamos en la parte final, hoy conversando con la médico veterinario Gaby Ramírez, médico responsable del Hospital de Pequeñas Especies en la Universidad, y estamos hablando acerca de los padecimientos que pueden desarrollar nuestros animales de compañía, sobre todo por cuestiones de raza, aunque desde luego combinados con el estilo de vida, de alimentación, actividad física. Un saludo para nuestro amigo Efren Arechiga, él nos ha mandado la foto de Tyron, un perrito que aparece aquí con ojos brillantes, y nos dice: Efren, yo ya no tengo ganas de perros de raza, son muy delicados. Y mejor hoy adopto de la calle. Y la verdad ni se enferman, es lo que nos comenta Efren.
Es lo que comentábamos, sí, hace rato, que pareciera que los perritos mestizos no se enferman. Pero la verdad es que se enferman menos. Digo, también se enferman, pero se enferman un poco menos.
Entonces, tener uno de raza implica que desde inicio vas a desembolsar un buen billete porque son caros. Pero además, alimentación, cuidado, todo esto.
Claro, Alonso. Aquí es cuando deberíamos de anticiparnos bastante desde la elección de la decisión de tener un perro y luego la elección de qué tipo de perro. Lo hemos hablado en otros programas de acuerdo a nuestras posibilidades económicas, a nuestros recursos en cuanto a tiempo, ganas,
espacio,
actividad física, espacio. Todo eso tiene que ver para la elección de una raza y termina siendo nuestra responsabilidad, ¿no? Después decir, híjoles, este perro me está saliendo muy caro, pues es un poco contrastante, pues porque uno debió de haber elegido mejor.
Claro, lo que decíamos hace un rato del espacio, ¿no? No puedes tener un perro de grandes proporciones o dimensiones en un departamento.
Así es, y también esto de la cuestión económica, hay perritos que sí salen mucho más caros, por decirlo así, ¿no? Salir. Hay perritos que cuestan más dinero que otros, precisamente por las posibilidades de enfermedades que van a presentar, ¿no? Esperar, por ejemplo, que un bulldog inglés, que son perros hermosos, no te va a costar, sería ilógico, ¿no? Son perritos que desde el primer momento en que los adquieres, es muy probable que te empiece a costar mucho más caro que otro perrito.
Alejandra nos dice, tengo 3 perros, son Collie o Lassie, y otros Cholo Squintly miniatura. A uno de los Collie le dio una alergia alimentaria en las orejas, otitis. Le damos carne cruda con arroz cocido y vegetales. Decidimos darle a todos croquetas, pero nos fue muy mal. Con las croquetas hacen popó como campeones. Y mejor optamos por darle carne cruda a solo 2 y al alérgico croquetas, es lo que nos comenta.
Sí, Los coli predisponen genéticamente a problemas de oídos o problemas de piel en general. Y la otitis, que es el problemita inflamatorio, quizás infeccioso de oídos, pudiera tener que ver con el alimento. No forzosamente, pero sí hay alergias al alimento que se manifiestan solamente en los oídos. Y pareciera que es un problema específicamente de los oídos y resulta que tiene que ver con lo que comen. Es difícil. Cuando los pacientes son alérgicos, cuando los perros, por ejemplo, son alérgicos, es, yo creo que más difícil que en las personas. ¿A cuántas cosas se puede ser alérgico una persona, no? ¿Y cuántas veces escuchamos que a pesar de todas las pruebas habidas y por haber, no se ha identificado la causa de la alergia? Pues imagínate en los perros nos resulta maratónico identificar los problemas de alergia, pero sí es sabido que a ciertos alimentos, más bien, no tiene que ver con la marca ni siquiera, a ciertas proteínas que tiene el alimento y el manejo de estas proteínas se puede hacer alérgico.
También como el caso de los perros cocker, tal vez que por las condiciones de sus orejas, que no tienen tal vez la ventilación adecuada, pueden generar infecciones o problemas de otitis también.
Así es, los cocker también son razas predisponentes a las otitis. Sabemos que un perrito cocker se está sacudiendo la cabeza y no pensamos los veterinarios en otra cosa sino en otitis. O tenemos los perritos Basset Hound, que son los perritos de orejas muy largas, como la marca de zapatos, los Hush Puppies, que imagínate, o sea, sería absurdo pensar que no van a padecer problemas de oídos con esas orejas tan largas que Dios les dio.
Claro, hay que lavarles algún tipo de higiene o levantarles las orejas para que haya ventilación, cosas de este tipo.
Sí, fíjate, las orejas, en dónde las tienen metidas mientras comen, es todo un tema en los Basset Hound. Es todo un cuidado. Inclusive hay platos especiales para los Basset Hound que son muy altos y muy angostos para que solamente les quepe el hociquito y las orejas queden fuera del plato.
De otra manera, se están contaminando con el alimento, entonces.
Así es. Ándale. Y son perritos que de por sí tienen predisposición genética a las otitis, pues si esa condición de suciedad en las orejas se favorece, pues con más razón van a padecerlo.
Viene el tiempo de calor y el golpe de calor es una situación muy peligrosa que nunca está de más recordar, Gaby.
Así es. El golpe de calor es un padecimiento que se presenta agudamente, o sea, puede suceder en 10, 15 minutos.
Rápido.
Y los perros fallecen. Y tiene que ver con la incapacidad del organismo de regular la temperatura corporal en relación con la temperatura del ambiente. Entonces, podríamos decir que todos los sistemas se ven alterados, principalmente el sistema circulatorio, y es principalmente también de aparición en ciertas razas de perros. O sea, a cualquier perro le puede suceder, pero principalmente dijimos a los perros que tienen anormalidades en su respiración, como todos los perros chatos, principalmente en esos perros se podría presentar. Lo que tenemos que hacer es no favorecer que estas situaciones se den, ¿no? No dejemos a los perros adentro del coche.
Fundamental.
No los pongamos a correr a horas de mucho calor, no los dejemos en las azoteas, no les quitemos el agua, cosas de sentido común que van a ayudar a que esto no se presente.
Finalmente, Fabián, tengo un Shih Tzu de 3 años. A él le hace muy feliz correr. A veces lo hacemos juntos con una duración de unos 15 minutos. Escuché a la doctora que puede ser malo, debería de ya no hacerlo, se pregunta a nuestro radioescucha.
Mira, también hay que recordar que todo tiene que ver, también cualquier cosa habría que considerar a cada individuo en particular, ¿no? No podemos tampoco generalizar, pero si tu perrito está acostumbrado a correr contigo y para ti resulta muy evidente que él no está excesivamente cansado, que no se agite en exceso, porque a veces también los perritos hacen cosas para complacernos y no se limitan. O sea, yo, ese ejemplo que les pongo del pug corriendo con una persona en un parque, yo de ninguna manera veía al pug que se resistía, hacía todo un esfuerzo para seguir corriendo, ¿no? Entonces, sí, los perritos buscan la manera muchas veces de complacernos. Entonces, más bien aquí, observar a tu perrito a ver si específicamente él no manifiesta alguna incomodidad al hacer ejercicio. Sí, o cuánto tiempo es el adecuado, ¿no?, para él.
Claro, que no resulte extenuante finalmente para el perrito. Muchas gracias, Gaby, por venir al programa y compartir esta información con nosotros y con nuestros radioescuchas. Las personas interesadas en acudir al Hospital de Pequeñas Especies pueden hacerlo. Nos quieres recordar la dirección y si quieres mencionar algún teléfono donde te pueden
llamar. Claro que sí, Alonso. Con un gusto. Digo, nuestro periodo vacacional también viene. Es el mismo periodo vacacional que en toda la universidad. pero estamos a sus órdenes regresando de semana de vacaciones, pues. Y normalmente nos manejamos con cita. Les voy a dar el teléfono del hospital, que es el mismo teléfono de la universidad, solo tenemos un número de extensión especial. El teléfono es
3134-2222.
Ajá, y nuestro número de extensión es el 32959.
Lo vamos a publicar con mucho gusto en las redes sociales. Gracias a Gaby Ramírez, médico responsable del Hospital de Pequeñas Especies en la universidad. ¿Nos piden algún teléfono particular también? ¿Es posible?
Muchas gracias, Alonso. Sí, claro que sí. El teléfono es 3898-5335. Con mucho gusto ahí los podemos asesorar y con mucho gusto si alguien necesita buscarme en el hospital de la Universidad de Guadalajara, que estamos aquí muy cerquita del CUCEA, prolongación Parras Arias 735, con mucho gusto ahí los esperamos.
Muchas gracias. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
Viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.